quería decir dos palabras, que hay mujeres que después de una vida llena de actividad, después de editar libros y niños, y después de levantar una casa y plantar los árboles de su jardín, se van a estudiar a la universidad. Estudian de vida, no crean ustedes, y llegan incluso hasta las últimas consecuencias a titularse, como en este caso, de profesora de castellano. Pero no por eso dejan a un lado al marido y a los hijos, ni se descuidan con la comida y el lavado, ni menos con el planchado, que sigue siendo impecable. Así ha ocurrido con esta Rosa, que ha publicado varios libros: Descendimiento, Después de tanto mar, La piragua, Rama sin fondo, Raudal y Bajo la piel del aire. Y le ha ido bien. Sus obras son leídas, la Municipalidad de Santiago, la SECH y el Sur de Concepción la han premiado. Una mujer que en los tiempos en que vivimos ha escrito una elegía jubilosa no deja de sorprendernos. Tiene algo que decir. Por eso conviene que la oigamos. Ha llegado hasta este museo por una invitación de la agrupación de Amigos del Libro. Queda pues con la palabra Rosa Cruciaga Astruz.
Nací en 1931 en Santiago, en un punto equidistante entre la Biblioteca Nacional, el Templo San Francisco, las tiendas y el cerro. Estas vecindades podrían simbolizar las psicologías de mis padres, tan diferentes como bien conciliaban entre sí. Mi padre era un lector fervoroso, mi madre una jovial trabajadora. Mis hermanas, mayores que yo, me aventajaban en muchos aspectos y virtudes. Mi nacimiento en este valle de lágrimas fue acogido con humor y amor por parte de mis parientes. Mi niñez la recuerdo deambulando sola por la enorme casa sin hallar qué hacer. No tenía afición por la costura ni por nada que supusiera destreza manual, aunque no por eso pudo decirse que tuviese aptitudes matemáticas o filosóficas. Desde chica me apasionaba los versos, y los leía y saboreaba y fabricaba clandestinamente, teniendo como único cómplice al papá. Él se cercioraba primero de que estábamos solos, luego cerraba la puerta y echaba a correr el grifo del agua, que se le solía acercarse mientras llamaba. El papá acostumbraba repetirnos: debemos dar hasta que vuelva, solo tenemos aquello que hemos dado. Él cumplía al dedillo el problema suyo. Llegó al extremo de endosar el cheque de su sueldo un primero de mes para un amigo suyo que estaba cesante y que tenía más hijos que él. Cuando mi padre murió, el comercio del barrio bajó las cortinas y solo reabrió al público al día siguiente, de vuelta a su entierro. Recuerdo que, agazapada tras las persianas, vi desfilar en su cortejo docenas de mendigos que él favorecía y que ahora lo acompañaban detrás de los lentos y suntuosos coches del gobierno y de los diplomáticos. El recuerdo más grato que guardo de nuestra familia cuando aún estábamos todos se remonta al verano de 1941-42. Fue un fugaz contacto con el campo en la zona cordillerana y salvaje de Chiranavén. La posesión de ese fondo duró unos pocos meses debido a la ineptitud agraria de sus dueños. Recuerdo que una confabulación de robos iba acabando con el ganado, las cosechas, las maderas de la cebadera. Ante cada aviso de estas pérdidas, el papá se molestaba por la interrupción que esos recados significaban en sus lecturas. Su único comentario era: yo aquí vine a estudiar y no me dejan. Mis hermanas se reían con cada desgracia campestre, y mi madre, moviendo la cabeza, seguía con su máquina de coser preparando ajuares de guagua para los previstos de sus inquilinos. Yo era dichosa en medio del caos económico, pues no se me exigía andar planchada ni comer solo a las horas. Mi existencia se verá en conflicto con los cánones civilizados y me maravillaba con la triunfante naturaleza que llevaba a máximos extremos. Bajaban hasta la casa patronal los inquilinos más lejanos, los que habitaban casi al límite con Argentina, y yo gozaba escuchando su diálogo con los adultos de la familia. Recuerdo un viejísimo gañán que viajó en mula un día entero para hablar con mi padre acerca de la guerra. En mitad de la charla nos enteramos que él se refería a la guerra del 14, siendo que ya acababa la segunda. El anciano contaba que su hija tenía muchos vástagos, pero que jamás le dio la cara al papá de ninguno, pues estos eran arrieros, que llegaban de noche a pedir hospedaje y partían antes que el sol saliera con sus piñas de ovejas y sus trasnochados compuestos. A mí no me escandalizaba esa nómada moral, me parecía todo tan genuino como extraído del génesis antes del pecado original. En aquel fondo, en malas condiciones económicas, fuimos todos muy unidos, muy concentrados en nuestras propias aficiones. Cada cual trataba de transmitir lo suyo a esa gente campesina. Ellos parecían realmente interesados por los bordados, o por la filosofía, o la cultura, el arte culinario y el derecho internacional. Pero aquellas tierras tenían un nombre entre agorero y satírico. El fondo se llamaba Los Cipreses. Y se vendió poco antes de que papá muriera. Tenía yo 15 años y con mi madre partimos a Nueva York, a casa de mis hermanos Maruja y Fernando Sáenz. Fui un año al Pelham High School en New Jersey, pero mi inglés hasta hoy día solo permite un buen diálogo con quienes lo hablan pésimo. El latín tardío, estudiado en la Universidad Católica a los 40 años, fue mejor. Pude traducir mi poema Trenes al latín, pero por anacronismos del diccionario debí sustituir los trenes mismos por galeras voluntarias. El poema en cuestión, en lengua vernácula, dice así: trenes. He pasado la vida viendo irse la gente y quedar en los pasillos y volverse los trenes. He cerrado el balcón y he enfundado los muebles cada vez que se van los que quedan presentes. Como estas realidades no son satisfactorias, las compenso invitando a gentes ingeniosas. Y la risa me suena a un grito de gaviotas cuando parten mecidos por las últimas copas. Voy pasando la vida como quedan los puentes, remecidos por siglos, pero inmóviles siempre. Comenzando en la infancia, de los sausales verdes y siguiendo en el mismo que dejaron los trenes. Fue en Nueva York visitando el Spanish Institute con los cuadros regionales de Zuloaga, donde se acentuó mi hispanismo heredado. Yo ansié vivir en España. Este hecho se concretó entre 1970 y 1976. En otras ilusiones juveniles también Dios me complació, como por ejemplo en tener hijos sacerdotes y médicos, ingenieros. También decidí escribir poesía publicable. A este respecto, comencé como colaboradora de El Teneca. Con cierto remordimiento, recuerdo que la estimadísima Roxana, su directora, jamás descubrió que el poema que me pagó con 5 pesos de entonces era solo una defectuosa traducción de The Children's Hour de Longfellow. Como a los 8 años, contraje una grave pulmonía y dicen que yo deliraba en octosílabos y que hacía antipoéticas referencias a la sulfa, recién importada en Chile y que fue la que me salvó. Mis primeros intentos catequísticos fueron rudimentarios. Aún sin titularme de maestra de religión, enseñaba catecismo en escuelas públicas. Les recalcaba a mis alumnos que bien valía la pena asegurarse con una vida austera una gozosa eternidad. Desgraciadamente, del Liceo Gaña, donde enseñaba, yo fui expulsada estruendosamente por el hecho de haber accedido a los deseos de bautismo de una niña sabatista. Al ser descubierto el hecho por sus padres, estos me acusaron de secuestro. Pudo suspenderse finalmente el juicio gracias a la infalible intervención del cardenal Caro. Recuerdo con simpatía que tanto Monseñor como mi madre y Patricio Boca, con quien ya estaba yo de novia, lejos de molestarse con el desgraciado evento, se ufanaban con mi polémico y penal espíritu apostólico. Los primeros años de casada transcurrieron en provincia. Mis cuatro hijos mayores fueron tramados en el Volcán, en Mulché, en Concepción y en Vallenar, respectivamente, lugares en que mi marido desempeñó cargos de ingeniero civil. El hijo menor viajó prenatalmente por Tierra Santa, Egipto y Europa, lo que le valió grandes riesgos luego al aterrizar en este mundo non santo. Fue en Concepción, en 1959, donde me aboqué más dedicadamente a la poesía. Concurría a cursos de verano de Alfredo Lefebvre y de Miguel Artechi en la Universidad de Concepción, respaldada por la amistad cultural y humana de mis hermanos Marta y Roberto Escobar, residentes en Talcahuano. Miguel Artechi y su mujer fueron apoyo decisivo para mis primeros libros, con sus enseñanzas de métrica y rima, y con sus acercamientos a García Lorca, Quevedo, Hernández. Así fueron apareciendo cada cuatro años los libros Descendimiento, que debe haberse en 1959, Después de tanto mar, Editorial del Pacífico, 1963, La Piragua, cuento, Diario del Sur, 1964, Concepción, Rama sin fondo, Ávila, España, 1967. Posteriormente, los Arteche, entonces agregados culturales en Madrid, nos acogieron en España y nos contactaron con la poética y la ingeniería vigentes en la península. Previo a aquel exilio voluntario, y luego después, tuve en Chile participación poética en los talleres literarios de Roque de Esteban Escarpa y de Miguel Arteche, por separado. Entonces, también viajábamos a recitar en provincia, por Concepción, Valdivia, Valparaíso, un grupo de amigos poetas cuyas biografías y vocaciones personales nos han separado. De ellos, Alfredo Lefebvre está ya muerto. El padre Joaquín Allende está en Alemania. Hernán Montealegre en Costa Rica. Hernán Galilea en la Universidad de Filadelfia. Y Renato Irarrázaval en Santiago. Aquellos periplos poéticos los financiaba Tomás Margiel rangosamente a condición de que no le exigiésemos concurrir. Tomás propiciaba el arte, el apostolado y el humor de sus católicos amigos. Con fervor agustiniano nos apoyó a separar bien lo corruptible de lo permanente en nuestras expansiones líricas. Mi libro Rama sin fondo, publicado en España en 1967, contiene temas del altiplano y la sierra peruana. Lo elogiaron críticos del jazz y de faceta literaria de Madrid. Interesó el paisajismo quechua aymara trataban castizo, pero no fue percibido o confusamente expresado por mí el tono cosmoespacial que pretendí darle. Este me fue inspirado en las ruinas de Huayna Picchu, a las que se atribuye funciones de estación abastecedora para viajes interplanetarios. Con la deficiente interpretación del libro, comencé a preocuparme de mi falta de claridad expresiva. Coincidió mi atención con el comentario verbal del amigo Jorge Prieto, sacerdote. Me aconsejó estudiar a Azorín para aprender nitidez, y de este modo, indirectamente, me fui inclinando al metódico estudio de las letras. Años más tarde, viviendo yo en Madrid, recibí un valioso recado del embajador en París, Pablo Neruda. En gran parte coincidía con los consejos estéticos del sacerdote Jorge Prieto. Neruda mandó decirme con un amigo común: Rosa, no seas escondidiza. ¿Por qué usas tus metáforas para camuflajearte? Cántales a ellas y olvídate de ti. Así tus metáforas serán realidades que te darán a conocer. Raudal, con prólogo de Neruda, apareció en 1970 y fue el libro que me dio menos satisfacción. Lo hallé pusilánime, pues intenté vanguardismo sin aflojar la retórica. Años después, sin embargo, el mismo fue declarado texto auxiliar para la enseñanza del castellano por el estimadísimo ministro de Educación de entonces, Máximo Pacheco. Aquellos años, con los trajes líricos y docentes, el orden de nuestra casa andaba a su aire. Mi marido me construyó un cuarto entre las matas del jardín para que yo verseara con menos interrupciones y menos desparramos de papel. A propósito del desorden casero y de la predisposición poética mía, yo le argumenté que barridos de más o de menos no determinaban la buena educación de los hijos, pero que sí la determinaba el que ellos diesen a sus padres cumpliendo con la mejor voluntad aquello para lo cual Dios los echó al mundo. Le argumenté a mi marido que solo los pésimos poetas destacaban como eximios dueños de casa, pues Gabriel Galán en esto y no en lírica era insuperable, con sus poemas Las hormigas, El ama, El embargo. En tanto que el genial García Lorca llegó a tal caos doméstico que en el texto del poeta de Nueva York postula a golpearle el trasero a los monos con una cuchara. Si se me preguntara cuál ha sido mi mayor falla en la expresión poética, yo respondería brutalmente. La primera fue el afán de esconderme con pudor tradicionalista. Por guardar demasiado los tabúes anatomizados por la Iglesia preconciliar, dejé inexplícitos en mi poesía algunas realidades que en tiempos en que escribí esos poemas la sociedad chilena juzgaba como crudos. Así, con buena intención, escamotié bellezas creadas por Dios. Este defecto se revela especialmente en el libro Después de tanto mar. En él, la simbología encubridora llegó a tal extremo que hay varios poemas que al correr de los años, incluso para mí, resultan apenas comprensibles. Otro error lo constituye a mi juicio el conceptismo exagerado, resultado de una admiración de enana hacia la gigantesca figura de don Francisco de Quevedo. Este fallo se notaría especialmente en el pequeño libro titulado Otro cantar, publicado como separata por revista Mapocho. En esta obra, y específicamente en el poema Desayuno con Pandora, el defecto se ve más evidente. No obstante, este mismo poema fascina a un gran vato chileno al cual le parece sobresaliente. Este es el poema Desayuno con Pandora. mi miedo a extenderme helada, por mi pan viene avanzando. Pandora tapa el envase con sus eternos jamases. Revuelvo unos test remotos que Pandora va expandiendo, y están sonándome roncos estos terrones deshechos. La leche huyendo a las llamas ya sube y casi se asoma, tras que mi servicio acaba, se habrá de quebrar la losa. Mientras consumo este zumo de diluviosa manzana, casi en futuro conjugo cuanto Pandora estrujaba. El pan que dora Pandora cruje bailando en mi boca, y aunque el tostador yo llevo, Pandora lleva el pandero. Debo aclarar que el conceptismo, revelado como juego de palabras a nivel de diálogo, ha sido una característica de Luis Chagas. Recuerdo desde que tenía 6 años, cuando ya hacía mi tía en mi casa, en la mesa de los adultos, cómo me encantilaba escuchando a la hora del almuerzo de los días sábados las escaramuzas verbales con las que tan bien se entendían mi padre y su hueste sabatino, Miguel Cristiano Coronado. Por último, esta breve lista de defectos poéticos la complemento mencionando la desmedida afición por la fonética, resultado de mi entusiasmo por los cursos del profesor Ibarra, y que, al contrario del error antes señalado del conceptismo, me hizo sacrificar la semántica en pro de una presunta suavidad expresiva. Mis encuentros con los únicos 3 premios noveles que he visto son de muy desigual memoria. Para conocer los restos de Gabriela Mistral, viajé desde Neuchén de un nocturno a otro, y tras larga cola en torno a la Universidad de Chile, la conocí por fin. Estaba en su traje de corte, con que recibiera el premio, rodeada de sitios y fotógrafos, estucada en un postizo maquillaje como tal vez ella jamás lo aceptaría en vida. A Vicente Alexandre, por razones de encargo de algunos exégetas de su obra, lo vi en Madrid 3 veces en su residencia, pero no guardo de él un recuerdo muy positivo. Lo encontré demasiado prudente y poco definido. Yo estaba ávida de saber por menor de la guerra civil y de luego que dejaran en España las muertes de Federico García Lorca y de Miguel Hernández. El gran surrealista Vicente Alexandre llegó al colmo de los sismos a mostrarse sorprendido con mi preocupación. Como los afectos suelen ser recíprocos, me aventuré a comentarle insidiosamente que sus respuestas evasivas me desconcertaban mucho, pues no sabía si ubicarlo entre los mansos, que aprobó el sermón de la montaña, o si entre los tibios, rechazados por la boca divina. Y él me sonrió mansa y tibia. Del tercer premio Nobel que citaré, guardo una insuperable impresión. Pablo Neruda salió al encuentro cuando vivía en La Negra en 1969 o 1970. Recuerdo que fue el día en que se suicidó José María Arguero. Traspuse su puerta de jardín y vi desprenderse su figura desde la construcción de mano izquierda como un pequeño mascarón de plomo. Abriendo los brazos exclamó: Rosa, llevo 10 años esperándole. Se refería al año 59 cuando aprende a leerse con el grito de sentimiento. Me había entonces llamado a través de su secretario, pero las condiciones domésticas mías no eran propias para concluir. Aquella tarde, en cambio, hablamos unos 3/4 de hora sentados sobre el asiento en forma de piragua que tenía frente al mar. Habló con devoción de Delia del Carril. Luego gozó temas que suponía de mi interés y memorizó 2 versos de un poema mío. La mirada se le confundió con el horizonte al mencionar el desaparecimiento de José María Riera. Yo hacía alusión entrecortadamente teológica y ramplona y me dio parecía que quería creer. Cuando entramos a casa, lo apretaba Matilde y el pintor Carreño y su esposa, me puse tímida. Solo quería escapar hacia el coche que me esperaba en el camino. Y Neruda, con una letanía, entonces repetía: no te vayas, Rosa, dile a tu suegra que entre y dile a tu marido. No te vayas, Rosa, dile a los dos que entre. De los tres premios Nobel, quizás algo habrá sido influenciar mi poesía. De Gabriela Mistral no hay duda, ya que a raíz de mi primer libro, Descendimiento, el que fuera mi maestro entonces sugirió no leerla por lo menos hasta muchos años más. De influencias de los otros dos, Neruda y Alexandre, creo que no hay vestigio en lo que he escrito. Y de haberla habido, no habría podido yo aceptar el consejo maestro de no leerlos hasta muchos años. Por el año 1962 volvieron de su embajada en Centroamérica Raquel Tapia Caballero y Juan Guzmán Cuchara y se establecieron en Santiago, alentándome ya por toda una vida con invariable cariño. Tenía él una valoración sobrenatural de la amistad. En su poema de despedida a unos amigos suyos, que se halló en su velador, habla de esperarlos al otro lado del mar. El mar, para él, era símbolo de todo lo insuperable en belleza, talento y bondad. Siempre vivió cerca del mar y a su manera, siempre sufrió a Dios. Guzmán Cuchara tenía sus propias normas estéticas y era generoso en comunicarlas y compartirlas. Me aconsejaba que no apuntara a casa mayor, a los temas ambiciosos que suelen quedar grandes para los poetas de talla normal. Me decía: si en poesía usted hace tontería a asuntos enormes como la muerte o la divinidad o la felicidad, es como apuntarle a un león y probablemente usted acabará devorado. Pero si en cambio usted le canta cosas sencillas, cotidianas, estas son como pajarillos que a uno lo encumbran cuando ellos emprenden el vuelo por sí mismos. Cuando tiempo después de visitarlos a uno, estaba su silla mecedora sola frente al mar. Para él escribí este poema, a la muerte de un poeta. Tu mecedora tal vez indecisa quedará entre la arena por mil y la resaca por más, haciéndole no al morir el pavimento que dará. Va a alzar su tapa de piano si el cielo lo toca, y si sale nota de sol, cesará el trémulo en mí. Si acaso se inclina Dios a tu caja de violín, aunque tu silla haga no, daré por sentado el sí. Cuando retruene el timbal, que al mal tiempo pondrá fin, el oleaje sonreirá con un canoso perfil. Por fin veremos el mar que nos saldrá a recibir, aunque tu silla sin ti siga jadeando jamás. Mis parientes cruzados con muertos y los que quieran significaron para mí fuertes afinidades psicológicas. Con todos ellos hubo en común una candidez mezclada con picardía, un desprecio por las cosas materiales, una falta de sentido práctico, una imaginación desmesurada y una fe cierta en todo lo invisible. Al poeta Ángel Cuchara Santamaría lo conocí ya muerto, en su funeral en la Casa de la Cultura de León. Al abrazar a la que supuse fue su esposa, debí aceptar una justificada queja. Qué tarde llega, Ángel deseaba haber conversado con usted. No sé si ella pidió mi respuesta, no recuerdo mis palabras, pero eran de elogio a esa poesía última de Ángel, la que él escribió estando ciego para las formas y colores de esta vida, pero expresándose.